¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich, periodista, especializado desde hace 20 años en pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. En M de Medianas, sin embargo, me focalizo en las organizaciones que ya tienen trayectoria, cierta envergadura y complejidades mucho más importantes que las micro o las pequeñas empresas. Definimos a las medianas como empresas en la Argentina que tienen entre aproximadamente 50 y 300 empleados. Dicho esto, que es nuestra presentación de cada miércoles, hoy quiero introducir la entrevista que le hice ayer mismo a Alejandro Blitzstein. Alejandro Blitzstein es un arquitecto que hoy tiene 71 años, que realmente tiene una experiencia como empresario sumamente interesante, porque construyó dos empresas muy valiosas. Ya se enterarán a lo largo de la entrevista, pero lo que me resulta más aleccionador, además de su carrera y sus conclusiones como empresario, es la forma en que salió de la empresa, es decir, la forma que en la jerga se llama el exit, es decir, la salida en inglés, de manera pautada, de manera muy programada y con una lógica muy interesante. De modo que los dejo ahora con la entrevista que le hice a Alejandro Blitzstein, y espero que sea de utilidad. Y nos reencontramos al final de la entrevista para unas palabras de despedida. Gracias.
En esta emisión de M de Medianas, tengo la verdad la gran satisfacción de entrevistar a Alejandro Blitzstein. Alejandro Blitzstein, para definirlo en un renglón, es un arquitecto graduado en la UBA, 1977. Hoy tiene 71 años, si no me equivoco. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de tenerte en el programa.
Bueno, me alegro mucho.
Segundo renglón para definir a Alejandro, voy a spoilear el motivo por el que lo estoy llamando, es porque ha sido un empresario muy exitoso que hace 3 años vendió sus empresas también muy exitosamente. Y dicho esto, hay, por supuesto, como en todos los casos, una larga historia antes, durante y después, pero me interesa muchísimo que la audiencia de M de Medianas aquí en Amadeus pueda entender la evolución y la lógica del empresario, ex empresario de esta altura, Alejandro Blitzstein. De modo que, Alejandro, otra vez gracias y paso ya a darte la palabra a vos preguntándote, digamos, un poco primero, descriptivamente, ¿cuál ha sido tu evolución laboral desde tu graduación como arquitecto, digamos?
Bueno, la verdad que una vez graduado, la relación laboral fue a los tumbos. Siempre es muy difícil dar ese paso, cuando vos te recibís de arquitecto, para vincularte a alguien que... A alguien ya es un primer paso, y el segundo paso es que si es posible que te interese ese alguien, que normalmente son estudios de arquitectura. Mis experiencias, por suerte, para el resultado final, han sido muy variadas, muy, muy variadas, porque he participado como empleado, ¿no?, en obras de 40.000 viviendas, restaurantes, residencia de vacaciones, pista de patinaje sobre hielo, parques, torres de vivienda, edificios de oficinas. Y eso, visto la distancia, la verdad que en apariencia parece una diversidad. Quizá para el que no es arquitecto no se da cuenta, pero cada uno tiene su intríngulis o su logística, por decirlo de alguna manera, Por lo tanto, esa dispersión contribuyó a tener experiencia, a entender el tema de los tiempos en la construcción, conocer los materiales y conocer los clientes y las personas. Luego se apaga un poco los aspectos laborales e ingreso a una empresa familiar en la cual se
Años,
vendía
ya estamos en la década del 90, 80, 90.
80, 85. En el
Perfecto.
85 ingreso a una empresa familiar y es un producto muy raro porque eran para rayos o productos para, se fabricaban productos de media y alta tensión y a mí me tocaba todo el proceso de la fabricación, entender de soldaduras, de lijados, de, en fin, ya ni, las palabras mucho no me las acuerdo, pero
Hasta el vocabulario
también
se va a
fue,
borrar. Sí.
contribuyó mucho a lo que sería el aspecto de logística de materiales de alta exigencia tecnológica que pasaban por pruebas y ensayos, a su vez muy exigentes. Entonces aprendí lo que yo llamaría el trabajo con empresas, con organismos públicos, empresas privadas, que para mí era un mundo
Claro.
nuevo que también se transformó en esencial a los efectos de, digamos, el emprendimiento final. Porque ambas experiencias se fusionaron, estamos hablando de de la decena de años, 8 o 10 años de arquitectura y 7 años de esta empresa. Y el producto era muy difícil de vender y me tocó un poquito un mix de lo que es la venta y la producción, con lo cual me formó un poquitito el aprendizaje de la venta, que no es verdad que es simple.
No, me imagino.
No es verdad.
Y según tengo entendido, esa experiencia de empresa familiar no terminó bien. Sin abundar demasiado en los detalles, pero digamos, no terminó bien.
No, está buena la observación. Veo que recordás lo que hablamos, eso me
Sí.
gusta. Y no, sí, no fue, no terminó bien, pero, o sea, tiene una parte positiva y negativa. La positiva es lo que se llama el aprendizaje, el desafío, los viajes al exterior, los ensayos en otros países, ensayos técnicos, novedades técnicas, era muy innovadora la empresa. El aspecto de innovación, el aspecto de, digamos, del desafío del producto, del desafío de la venta. Yo no dejé de tener pasión por todo esto, para mí era todo nuevo y me parecía interesante. Era todo como un poco mixturado. Y la parte negativa es que la relación no fue muy buena. No terminó del todo bien, por supuesto con los años todo se recompuso, pero me llevó un par de años digamos, rehacerme. Y el rehacerme fue dodecaedro, fue el inicio de dodecaedro.
Y ahí ya nos metemos en tema, digamos, para decirlo de alguna manera, cosa que a mí me interesa mucho destacar, porque alguna vez, cuando conversando en otro marco, yo te decía que tu currículum puede servir como una especie de muestrario para un gerente de recursos humanos de toda la evolución del Homo sapiens a lo largo de una carrera laboral, porque vos fuiste de relación de dependencia, empresa familiar y finalmente tu propia empresa.
Efectivamente, ese es el orden. Por eso hablo de fusión,
Claro.
porque en realidad cuando empezás una empresa vos mismo no tenés idea de lo que vas a llegar. Entonces es muy, muy difícil, da mucho miedo, empezás a aprender a lo que es el riesgo. El riesgo, digamos, me acompañó muchos años al inicio.
Claro.
Por lo tanto, ahí compaginar el norte con el riesgo y con el momento del país es un desafío. Yo no fui tan consciente en ese momento, pero
Exactamente,
yo estaba
exactamente.
muy determinado por esa línea. Y en esa línea me iba bien, desde el inicio me iba bien, no por los resultados, sino que se notaba que que iba a crecer a futuro en ese sentido, o sea, era una inversión.
Está clarísimo. Es decir, vos advertiste que tenías potencial, que los clientes o potenciales clientes estaban satisfechos con tu trabajo y que había un mercado, además, en mucho crecimiento, ¿no?
Tal cual, que no tenía idea ni siquiera del punto final del crecimiento. Pero vos mencionaste algo que a mí me interesa para lo que son los estudiantes o la gente que está buscando una ocupación en la vida, uh-huh. Porque yo terminé especializándome un poco eso y donde lo que yo veo que hay una gran dificultad en el mercado de hoy, pero que no es de hoy, sino de hace mucho tiempo, que todo lo que es la migración, digamos, de los trabajos, de la calidad de los trabajos, la migración por la aparición de la Internet, la migración por el home office y tantas migraciones que pude vivir, uh-huh. Me está dando mucho input y mucha pasión el tema de ayudar a jóvenes profesionales en el sentido de no marearse con la alta diversidad laboral que existe. Eso no quiere decir que uno consiga lo que necesita, pero sí me voy dando cuenta de que cuando vos buscas algo, lo encontrás. Entonces, sí. Ese buscar algo no es ir a la Facultad de Arquitectura, porque en la Facultad de Arquitectura debe haber 30 profesiones que se van construyendo, digamos. Claro. O sea que sigue siendo muy amplia la vida, por más que entraste a una sola facultad. Esa búsqueda me parece que es un punto débil en la sociedad, que es acompañar al joven profesional, no con dinero, no con todo eso está fenómeno, sino con la guía, como el ayudante de la guía profesional.
Está clarísimo. Ahora, entremos en Dodecaedro y digamos, ¿a qué se dedicaba Dodecaedro? Se dedica porque existe la empresa todavía. ¿Y cómo fue tu evolución ahí?
Bueno, mirá, en realidad yo me imagino que cualquiera que va a escuchar este programa conoce lo que es una feria, una exposición. Uh-huh. Quizá conoce lo que es la ganadera, quizá conoce lo que es el oil and gas, quizá conoce lo que es la feria del libro, quizá lo que es una feria de turismo. Digamos que cada mercado tiene su espacio comercial de difusión, de promoción, de venta y de conocimiento. Entonces, para cualquier empresario, si es el tipo de target que va a escuchar este programa, o cualquier joven que desea hacer una carrera, una forma de conocer cómo es esa carrera o cómo es ese negocio, es mejor ir a la feria del sector, exacto, digamos, de tu interés. Nosotros nos ocupamos de hacerle el proyecto, el diseño y la construcción, llave en mano, del stand a empresas privadas o organismos públicos. Okay. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso, para mí, terminó otra de las conclusiones que sacó mucho más adelante, con la empresa está avanzada, es que yo de jovencito había pensado 9 posibles carreras para hacer. Y elegí arquitectura, por supuesto, pero yo me doy cuenta que la tarea que lleva este emprendimiento, el de Dodecaedro, es como que absorbía como 6 de las carreras que yo tenía pensado hacer.
Mira.
Porque, por ejemplo, a mí me gustaba el periodismo, me gustaba la fotografía, me gustaba la técnica avanzada, me gustaba, digamos, algunas ingenierías, o sea, hay varios gustos. Esta actividad lo que tiene de bueno es que desde el primer momento que uno tiene las primeras conversaciones con el cliente, es muy importante decodificar el estado de la empresa, a qué apunta la empresa con esta presentación que va a ser de un stand, o sea que eso tiene que ver con la estrategia de esa empresa, con el coeficiente de esperanza de los ejecutivos de la empresa en ese mismo mercado, y un montón de cosas que son muy, muy, muy subjetivas, que es muy importante aprenderlo. Y yo ahí me iba muy bien, en el sentido de la comprensión.
Vos tenías una escucha muy fina, y podías pasar de la escucha, de la comprensión, a la implementación muy eficazmente.
Digamos que sí, como que yo entendía lo que se proponía. Entonces después, nosotros tenemos en la empresa, teníamos, y cuatro áreas. Un área es el de ventas. El de ventas tiene que estar muy con mucha escucha, porque tiene que decodificar el desorden que te presenta el empresario en un orden para que sea poder... que pueda ser leído por un diseñador que a su vez tiene que ser avispado y tiene que estudiar un poquito el mercado antes de diseñar para no cometer desvíos o errores. Entonces ese desafío y esa traducción es la que necesita la empresa. Y después viene hacer un buen diseño, con lo cual necesitas mucha capacitación en estética, estar siempre con los tiempos en ese sentido. Y integrar a la gente en trabajos en equipo para poder desarrollar primero un diseño acorde al presupuesto del cliente, luego tenemos que hacer lo que se llama la cotización, tener una red de constructores sumamente confiable, porque los desafíos para hacer un stand es, por ejemplo, que los stands, ¿se pueden nombrar algunos clientes? O...
Por supuesto, sí, por supuesto, desde ya.
Ah, por ejemplo, cuando hacíamos los stands de Toyota en el Salón del Automóvil, el Salón del Automóvil tiene 6 días de montaje. Y tiene un stand, tiene 2.700 metros cuadrados. O sea, es un cuarto de manzana que tiene normalmente entre pisos y está haciendo una especie de gigantesco showroom de aproximadamente 20 autos o 30, depende del espacio. Entonces cada auto tiene exigencias en sí misma, comunicación, diseños gráficos. O sea, es un mundo de necesidades, porque a veces hay shows, hay tenemos que contratar artistas, participamos en los guiones de los videos, etcétera.
Es decir, yo quiero ahora parar la pelota un segundo y que la audiencia entienda la dimensión de este trabajo, la velocidad que implica, la logística que implica de armado y desarmado, la necesidad de, por supuesto, cuestiones técnicas que se nos escapan a los simples mortales, como la iluminación, como la seguridad, como la durabilidad de los materiales, la resistencia, etcétera. Hay una cantidad de cuestiones que son de hilado muy fino y muy preciso, ¿verdad? Entonces, simplemente parar la pelota para decir esto, y esto multiplicarlo por cientos de clientes y cientos de ferias, ¿verdad? Porque han tenido una experiencia nacional, pero especialmente internacional, muy fuerte.
Efectivamente, sí, tal cual.
Yo no quiero aburrir a la gente con números, pero digo, si uno está en el mercado de galletitas, o en el mercado de zapatos, o en el mercado de computadoras, no entiende bien los números, porque no está sumergido en ese mercado. Pero los números que vos contás del desempeño de la empresa, realmente son asombrosos, la cantidad de países, la cantidad de exposiciones, los clientes que han tenido.
Bueno, vos querés que te hable un poco del internacional.
Un poco para darle dimensión al que está escuchando de qué negocio manejaban, ¿no?
Sí. Nosotros empezamos en 1994 y en el 2000 se produce un hito, el más importante de la compañía, ¿no? Nosotros fuimos creciendo muy rápido en algunos mercados, como por ejemplo el design, el de imagen, mercado de turismo también, hemos crecido mucho en esa etapa de la empresa. Y en el año 2000 logramos hacer, en una UTE con otras dos empresas, hacer el stand en la Expo Universal en Alemania, que es en Hannover. Un stand de 1.650 metros cuadrados, y ese stand se diseñó, construyó, se produjo, se inauguró en 45 días. Para eso necesitamos una logística.
Es decir, en 6 años de vida de la empresa llegaron al lugar top internacional, digamos, al máximo lugar. Súper interesante.
Una Expo Universal, para quien no la conoce, es una exposición que dura 180 días, y se atiende de 9 a 22 todos los días. Eso tiene distintas dinámicas. Aparte de la construcción en tiempo y en forma y los montos de dinero que se manejan, tiene que tener obviamente una calidad muy, muy alta para hacerlo, y tiene el desafío de que durante 180 días somos responsables de cómo están las 20 promotoras que atienden el stand, digamos, grupos teatrales que visitan. Había un teatro, había un montón de, digamos, de había exposición de cuadros, había ronda de negocios, o sea, era como la vida de un país puesto en ese stand. Por eso el desafío es tan importante, y porque el mundo tiene este tipo de exposiciones que son universales cuando duran 180 días e internacionales cuando duran 90. Claro. Entonces cada 5 años hay un universal y en el medio están las internacionales.
Está clarísimo.
Este,
y eso para ustedes significó, entonces, significó un salto inmenso. Nito, claro.
Bien. Al mismo tiempo estábamos inaugurando, son cosas de la vida maravillosa, él están en Francia en el mismo mes, que era en el Congreso Mundial de Gas. Mirá vos, ahora que está de moda el gas.
El
Congreso Mundial de Gas. También el stand de Argentina, que ganamos un concurso y hicimos ese stand y lo inauguramos también. Son las ferias mundiales, que se llaman, que duran 3-4 días, no más que eso.
Sectoriales, obviamente.
Claro, la mayor parte de las ferias son sectoriales.
Claro.
La Expo Universal, en realidad, lo que tiene de maravilloso es que cada feria tiene un eslogan. Y ese eslogan está dirigido a la humanidad. Entonces, los diseños de los stands tienen que dialogar con ese eslogan en cada Expo Universal.
Entiendo.
Si vos tomás todos los eslogans de todas las Expo Universales, podés contener los deseos de la humanidad puestos en una sola hoja, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Esto, no sé si yo querés preguntar algo.
No, es decir, digamos, entiendo el salto que pegaron en ese momento, y me imagino que esto les habrá disparado después un abanico de más oportunidades, más clientes, más sectores, es decir, porque no solamente exhibía al cliente, sino que ustedes mismos eran, digamos, también juzgados y, en todo caso, buscados después por potenciales nuevos clientes.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que uno no sabe todo lo que todo lo que investiga el cliente antes de elegirte, ¿no? Sí. Pero seguramente todo esto ha contribuido, porque nosotros al año siguiente abrimos sede en Brasil. Expandimos a Brasil en 2001.
Bien.
Estoy hablando del año crítico de la Argentina, 2001-2002. Nosotros logramos en 2001 abrir Brasil, y en el 2002, que fue el más crítico todavía, cuando se pagaba y cobraba con patacones, logramos hacer en la rural el pabellón de toda la Argentina. Como había poco dinero, en lugar de haber un stand por cada provincia, como tradicionalmente sucede en las ferias de turismo, se juntaron las 24 provincias y nosotros tuvimos que desarrollar un diseño de low cost, pero para las 24 provincias. Competimos 6 empresas y ganamos. Bien. Eso también fue muy importante para nosotros, porque terminó de posicionarnos en el mercado de turismo.
Está claro.
2001 abrimos Brasil. Brasil nació, digamos, con algunas buenas cuentas en una sociedad. No ha ido bien, esa es la realidad. No ha ido bien, pero después volvimos a cambiar de socio. Así que nosotros estuvimos prácticamente hasta 2014 en Brasil.
Correcto.
Y ahí decidimos cerrar porque no daban las cosas. Es un poco largo de explicar, pero bueno, tenemos 13 años de experiencia en Brasil, que nos ha venido muy bien para conocer el mercado, y la empresa continúa trabajando en Brasil, y los actuales dueños continúan trabajando en Brasil, pero de otras formas.
Y en paralelo, creaste también España.
España en el 2003. Claro. 2 años después abrimos España. Y le damos forma de sociedad anónima también, o sea, sí. Nació con más creencia, por decirlo de alguna manera, en el sentido como que fuimos a vender de verdad, digamos.
Claro.
El inicio te diría que costó más que Dodecaero en Argentina. Ajá. No lográbamos al principio el personal humano necesario para llevar adelante. Era nuestro aprendizaje de lo que es el control de la compañía con 4 viajes anuales y el resto por comunicación virtual,
claro.
Con objetivos, porque nosotros tuvimos mucha capacitación desde el año 2000, capacitación organizacional, estuvimos en Vistage, que sí. Vos conocés, que es un sistema de capacitación en grupo, muy, muy, muy bueno. Y nos llevó muchos años conseguir, digamos, la gente adecuada. Yo te diría que casi, podría decir, 6 años, ¿eh? Uh-huh. 6 años hasta lograr, empezar a lograr resultados.
Correcto.
Y entonces, después Dilunio, se llamó la empresa en España, se llamó Dilunio.
Uh-huh.
La empresa, cuando estabilizó su aspecto organizacional en sus áreas de venta, en sus áreas de diseño, rápidamente empezó a conseguir clientes de envergadura.
Claro.
Porque los clientes de envergadura son privadas y países. Por ejemplo, me acuerdo que una de las cuentas, que en realidad la logró Dodecaedro, pero yo aprovechaba la presencia de las 3 compañías generando un sistema de empresas en el cual se logró, por ejemplo, Dodecaedro ganó la cuenta de Chile, pero después la cuenta de Chile, cuando hablo de la cuenta de Chile es la cuenta de turismo, y la cuenta de turismo significa ponerle 20 stands por año en el mundo, ¿sí?
Claro.
Después esa cuenta se trasladó a Dilunio y la manejó Dilunio,
uh-huh.
Y la continuó manejando unos cuantos años más, y entonces los stands que se hacían eran cada vez más grandes, más difíciles, más con nuevos desafíos. Por ejemplo, siempre me acuerdo de un stand de 700 metros cuadrados de Pro Chile, que es el área de exportaciones,
sí.
Para el mercado del vino, donde tenés que tener dentro una lavandería de copas, ¿no? Por decir de alguna manera, por las degustaciones del vino.
Claro, claro.
En las ferias mundiales que hay en China, en Anuga, en las ferias de Alemania, que son las más importantes del mundo, 2 alemanas, y creo que hay 2 chinas, también está la de Hong Kong. Y bueno, son stands de mucha vida interior.
Claro,
igual
claro,
que los... Sí. Están del salón del automóvil, son ciudades.
De mucha complejidad y de muchas actividades simultáneamente, y entonces tenés que tener otro tratamiento. Ahora, Alejandro, te llevo ahora unos años más adelante, porque me quiero aproximar al momento en que algo te hizo clic a vos y dijiste, me encanta haber construido estas empresas exitosas. Bueno, en el caso de Brasil hubo algunas contramarchas, etcétera, finalmente se fueron, pero Argentina y España fueron muy exitosas. Pero algo a vos te hizo clic y dijiste, quiero empezar a planificar mi salida de las empresas, que no es ni el cierre ni es el abandono, digamos, sino la salida ordenada. ¿Qué fue lo que te disparó eso? ¿Y qué caminos vos sabías que no podías elegir, por ejemplo, tus hijos, que sabías que no iban a ser interesados, no iban a estar interesados? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno,
de... Sí. Yo sé que bueno, hubo una frase de un amigo tuyo que a vos te gatilló algo.
No sé a qué frase te referís.
La frase de cuántas vacaciones nos quedan.
Ah, esa, vos te acordás más que yo, te digo. Sí, sí, una vez un amigo mío, hablando de nosotros y de la vida y todo esto, se le ocurre y dispara la pregunta, ¿cuántas vacaciones nos quedan, Alejandro? A mí eso sí me hizo me hizo ruido esa pregunta en el sentido, efectivamente, si a mí me quedaban en ese momento, no sé, ponele 20, no sé cuántas vacaciones, por decir algo, porque esto tiene que ver con la expectativa de vida de cada uno, pero bueno,
Claro.
la mía, yo espero vivir todavía muchos años más. Dije, yo no quiero, digamos que con el paso de los años, yo contagie a mi compañía.
Bien.
Mira, nosotros
Interesantes, muy interesantes.
nunca quise que contagiara a mi compañía y no podía lograr que mis empleados, en lugar de hablar de lo de Cadro, hablaban de mi nombre. Yo un día me cansé, me compré un maniquí, lo hicimos pintar en grupo. Dije, de aquí en más ustedes tienen que hablar con maniquí, porque la persona jurídica no tiene nada que ver con la persona física. Ustedes tienen que defender a la persona jurídica, no a la persona física. A mí me pasa algo, la empresa tiene que seguir viviendo. Cualquier cosa que pase, tiene que haber una forma de continuar la compañía. Bueno, ese fue el disparador. Entonces yo me di cuenta de que eso no lo iba a lograr porque yo soy muy fanático del laburo, o sea que tenía demasiados desafíos. O sea, primero que la empresa siga, porque que no hay nada terminado. La empresa no estaba, o sea, estaba bien, tenía sus resultados, pero nuestro negocio depende de tantas variables que vos
Claro,
no podés afirmar nada. Muy
obvio.
difícil afirmar todo esto. No tiene que ver con la política, ni toco ese tema. Estoy
No, no, no,
hablando
por
de
supuesto,
que
sí, muchas variables que tienen, sí.
los mercados van variando, entonces
Obvio.
vos dependés de los mercados. Si el mercado del automóvil anda mal, y se te caen, viste, obras muy grandes.
Obvio.
Bien. Entonces, yo lo que hice fue dos cosas. Primero, empezar a pensar sobre todo este tema, bueno, que no sé si lo puedo nombrar, pero Leo Glickin me
Sí,
presentó
claro.
el libro de
Leonardo Glickin,
Exiting.
Leonardo Glickin con su
Sí.
libro Exiting. Sí,
Que
claro, gran libro, sí.
habíamos sido compañeros de Vistage, y entonces, bueno, o sea, me di cuenta que hay una planificación, hay algo que pensar. Lo primero que tenés que hacer es pensar sobre vos mismo, que eso es lo más largo, por supuesto, porque uno tiene el ego muy desarrollado, porque es muy lindo que vos vas, visitás, te felicitan, sacas premios. Te encontrás con autoridades contentas, que esto, que aquello. Entonces, viajamos por todos lados. Nuestro grupo hizo stands en 47 países, en los 5 continentes y en 126 ciudades del mundo. Con lo cual, ¿qué te puedo decir? Es muy divertido todo
¿Quién
esto.
te quita lo bailado, obviamente?
Totalmente. Bueno. Entonces, yo empecé a pensar, esto yo lo pensaba conmigo mismo, porque o sea, no es para comentar con nadie en la compañía, no es para comentarlo salvo con mi mujer,
Claro.
no me parecía que estas cosas se hablan. Entonces, lo que hice es, los primeros tiempos me dediqué a autoconvencerme de que vender la compañía tiene muchas ventajas. Muchas. Y así como vas a la escuela, en algún momento terminás, cuando trabajás también en algún momento hay que terminar. Y no
Claro.
necesariamente tiene que ser dramático.
Claro, entiendo.
Yo me acuerdo de un ejercicio en una capacitación que era que la daba justamente por este tema, un senior no sé cuánto de Estados Unidos, que fue muy bueno el trabajo. Él dice: yo te pongo una valija en tu escritorio, vos sos el CEO, te pongo 10 millones de dólares, pero la condición es que te tenés que ir ahora. Ese sería el ejercicio. Y uno tenía que poner a qué se iba a dedicar. Diez millones de dólares no lo tiene nadie, por supuesto, pero
Obvio, sí.
digamos que estaba bien la ironía, estaba muy bien.
Claro.
Y yo me di cuenta que tenía un montón de cosas para hacer, y esas yo me di cuenta que la mitad de ellas yo no la había cortado nunca,
Claro.
digamos. Entonces, pensando, pensando, cada vez me fui convenciendo un poco más, pero sabía que igual iba a trastabillar varias veces, ¿no? No era fácil. Así que todo eso anduvo en mi cabeza todo el tiempo. O sea, el miedo a no tener trabajo y el miedo a no vender. O sea, que es como, es una dualidad permanente, ¿no? No es que la pasás divino.
No, me
Bueno.
imagino, pero igual el deseo era más fuerte que todo eso y dijiste,
Totalmente.
me imagino a mí mismo en 5 años fuera de la compañía.
Claro. Entonces, lo que hice fue meterle el acelerador a fondo en capacitación personalizada mía a los miembros de la empresa. O sea, es como que los últimos 2 años me dediqué a capacitar en ventas y en trabajo en equipo, que eran los puntos, aunque te parezca mentira, eran los puntos débiles de la compañía, digamos. Uno siempre quiere más, uno siempre necesita. Entonces, se me gastó la cabeza de hacer capacitaciones, explicando. No porque me iba a ir ni iba a vender ni nada, o sea, simplemente por la época, por los momentos, por el crecimiento, por todo eso.
Claro.
Entonces, lo mismo hice, porque ahora yo te estoy hablando de lo que es dodecaedro, pero en Dilunio, que después le voy a contar, iba arrastrando todo esta determinación.
Es decir, la empresa de
Me olvidé de
España
contar.
también.
Claro. La vendí. En enero del 20 vendí dodecaedro. En
Bien.
marzo vino la pandemia y en octubre, en
Bien.
pandemia, vendí la de España.
En octubre de 2020 también.
Sí, octubre de 2020. Faltó contar que yo era miembro de la Asociación Mundial de nuestra actividad
Ah, bien.
y aportaba lo que podía, por supuesto, pero todos los años había un summit, ¿no? Un congreso mundial, y eso era muy enriquecedor, y
Bien.
también de la Asociación Americana, porque la Asociación Americana es muy poderosa desde el punto de vista de la capacitación, o sea, también se aprende mucho.
Bien.
Bueno, entonces el final fue que yo empecé a hablar, ponerle un año antes con dos ejecutivos en Buenos Aires, dos ejecutivos en España, para ver qué pensaban, para explorar un poco. Con la persona de Buenos Aires iba un poquito más profundo, con la persona de España un poquito más lento, por la distancia y por lo que te había comentado. Así que no sé qué más te puedo contar. Lo único que te digo es
Que
que
finalmente la venta, digamos, fue con estas dos grupos, digamos, la gente de Buenos Aires que trabajaba contigo y la gente de España que trabajaba contigo.
claro, sí, tal cual. No, no, la de España no.
La de España no, la de España fue a un tercero.
La de acá, efectivamente, fue la gerenta general que tenía, que se juntó con el cuñado, que es un gerente comercial y dueño,
Bien.
y es su cuñado, y han hecho un dúo maravilloso, desde el punto de vista de resultados y de
Y de roles, digamos, de cada
organización
uno. Claro.
de roles. Y después, en el caso de Dilunio, tenía tres posibilidades. La misma dodecaedro lo quería comprar.
Ajá.
Había un canadiense que también lo quería comprar. Y estaba los dos ejecutivos también que hubieran querido, pero no me parecía que no alcanzaba el perfil como para ser dueño. Hay una diferencia entre un gerente general y un dueño abismal, con lo cual
Bien.
no me sentía en el sentido seguro. Finalmente, el coach que tenía la empresa allá me presentó un comprador de empresas y flashó, le encantó y
Bien.
terminó de pagar antes. O sea que fue bastante rápido.
¿Y cómo ha sido la postventa? Por ahí aviso a los oyentes y a vos mismo, Alejandro, que si se interrumpe es porque Zoom tiene un plazo de. Estamos haciendo esta entrevista a través de Zoom. Bien, seguimos en esta segunda parte de la interesantísima charla con Alejandro Blitzstein. Y lo que quedó como colofón, como, digamos, cierre de toda esta experiencia que apenas brutalmente estamos tratando de resumir en poco más de media hora, es 2 años después de ocurridas estas ventas, 3 años después, perdón, de ocurridas esta salida de las empresas, las ventas exitosas. ¿Cuál es tu conclusión o cuál está siendo tu conclusión? ¿Cuál es tu mirada sobre ambas empresas, sobre tu presente? ¿Qué conclusión sacás? Y además, ¿en qué estás vos también? Porque sos una persona muy activa y de repente bajar el nivel de actividad, bajar el nivel de intensidad, también debe tener sus análisis, ¿no?
No solamente me gusta la pregunta, sino que te confieso que cualquiera que se entera de esto, lo primero que pregunta, ¿y qué haces todo el día? Esa es la
Claro.
pregunta típica, ¿y qué haces todo el día? Como queriendo ver qué pasa, como...
Sí, me acuerdo de una de aquella primera conversación que nosotros tuvimos, que vos me decías que había empresarios, amigos tuyos, que los imaginabas muriéndose literalmente dentro de la empresa, cosa que a vos no te
No,
atraía
no,
para nada.
no me lo imaginaba. Es lo que me contó un italiano en un congreso donde, bueno, yo le conté que estaba tratando de vender, y me dice, no, yo no pienso vender, yo me voy a morir trabajando y no tengo ningún problema. Es un empresario que tenía sede en 4 países europeos, no, no era un...
No era un
Se
pichi,
ocupaba
claro.
de... No, no, no era un pinche. Y así que es la gran pregunta, digamos. Yo creo que voy a contar mi experiencia nada más, no,
Claro,
no
por
sé.
supuesto.
A ver, yo creo que por eso viene el trabajo previo. O sea, yo no vendí sin saber qué iba a ser al día siguiente. O sea, estuve
Bien.
pensando mucho y recuperando mis intereses, poniendo la atención en mis otros intereses.
Bien. Que nunca los dejaste morir de alguna manera.
No, no, siempre me doy cuenta que de alguna manera yo los cultivaba, ¿sí?
¿Cuáles eran, digamos, porque eso quedó pendiente? ¿Cuáles eran esos otros intereses?
Mira, uno era la fotografía,
Bien.
el otro era me gusta bailar, digamos, vamos a
Bien.
bailar con mi mujer. El otro es hacer aguarquería también.
Ah, mira.
No sé si dije, yo vivo en Córdoba, no vivo
Sí, eso no lo
en
dijimos.
Buenos
No sé
Aires, porque ese es otro cambio que hice.
Sí, claro, eso no lo dijimos, creo, porque te pregunté si estabas en San Javier o en Buenos Aires, me dijiste que estabas acá, pero estás viviendo en San Javier ahora.
Yo vivo en San Javier, o sea, esa es mi
Claro.
casa hoy, así que cuando vengo a Buenos Aires es para ver nietos o para visitar amigos o hacer trámites.
Claro.
Bueno, después, ¿qué más? Me gusta leer, me gusta, qué sé yo. Soy curioso en general,
Entiendo.
yo creo que todos los empresarios somos muy curiosos,
Sí, así es,
no
así es.
tenemos, o sea, conocer el ambiente que nos rodea desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el medio ambiente a la política, todo eso, finalmente todo eso no lo perdés, o sea, lo que pasa es que por ahí lo lees más profundo,
Claro.
o le prestás un poquito más de atención, o no, da igual.
¿Y el objetivo lo cumpliste? ¿El objetivo lo cumpliste?
Bueno, yo te estoy contando el objetivo en qué sentido
De que todo
de...
eso que vos querías revivir o hacer, digamos, dedicarte.
Esto, todo lo que te conté es lo que hago.
Bien, bien.
Todo lo que te conté es lo que hago. Y justamente he cambiado un paradigma, que yo nunca quería comprarme una casa en otro lugar porque decía que yo quiero viajar y quiero viajar. Y la verdad que... Con las empresas yo tenía un promedio entre 70 y 100 días por año que vivía afuera, visitando empresas o lo que sea, ¿no? Entonces, también probar de viajar menos me resultó también atractivo. Ahí cumplió mi mujer su rol en ese sentido, que ella quería, sí quería vivir en otro lugar.
Bien.
Y hoy que vengo a Buenos Aires, la verdad que se lo agradezco a mi mujer, ese esfuerzo para que yo comprara la idea. Mirá, yo creo que, volviendo al tema de la recomendación, es como que yo sé que es uno de los pasos más difíciles para cualquier empresario. Pero viste que los empresarios arriesgamos, estamos hablando por lo menos de, estamos hablando del rol CEO o el rol accionista estratégico, por decirlo de alguna manera,
Sí.
todo el tiempo convivió con con mandarse y seguir tus propios designios, digamos, que
Sí.
de alguna manera van saliendo. Pero, ¿cómo convivir con el temor? Es conviviendo. O sea,
Claro,
nunca te lo
haciéndolo.
vas a dejar. No te lo vas a dejar de preguntar. Lo empezás a hacer. Pero ahí empiezan a colar otras cuestiones que ya son personales,
Claro.
psicológicas, que hay que ver en cada uno, como sea, porque no hay experiencia repetible.
Claro.
Yo creo que está bueno capacitarse. Durante mucho tiempo, tranquilamente, sin apuros, por supuesto, sin dejar de perder de que se cumplan los objetivos de la empresa, todo eso seguro. Pero eso no quiere decir que uno no pueda, no tenga espacio para pensar cómo sería sin trabajar.
Bien, bien.
Yo realmente vendo a los 68 años de edad. A mí me parece que por algo la jubilación aparece a los 60. O sea, no
Claro.
creo que sea una actividad. Entiendo que es un trabajo personal que hay que hacerlo. Hay gente que
Bien.
lo quiere hacer, gente que no lo quiere hacer.
Bien.
Eso, viste, la libertad libre.
Y
¿Qué sé yo?
mirando a tus empresas, cómo han evolucionado, no sé si estás muy al tanto de cómo siguen. ¿Vos crees que el cambio para las empresas, digamos, pensándolo a la empresa como un ente, como dijiste antes, separado de vos, como ese maniquí, crees que fue sano para la empresa? ¿Para las empresas?
Para mí totalmente fue sano, porque en mi caso yo dejé las empresas con mucho procedimiento,
Bien.
mucho, mucho procedimiento. No es que el que entró seguramente más aprendía que lo que tenía que dar. Después, por supuesto, empezó a dar. En las dos empresas yo los veo bien a la gente, yo tengo contactos.
Bien.
Les va bien los resultados. Y les va bien en las aperturas económicas y estratégicas. Con Dodecaedro me tocó coachear 3 años en realidad eran dos accionistas, al accionista nuevo, estuvo 3 años.
Al cuñado de tu gerente general, sí.
Exactamente. Con lo cual, él ahora es una bala. Yo, para mí, las empresas andan mejor que mis propios resultados.
A
La
eso
verdad
quería
que la
llegar,
veo mejor.
sí, a eso quería llegar,
Sí,
sí. Bien.
yo la veo mucho mejor. Quizá yo, como era única, si bien la sociedad estaba, mi mujer como
Sí, como,
accionista, la
sí.
realidad es que ella acompañaba en algunas situaciones, porque ella es psicóloga de grupo, ella me
Claro.
acompañaba para algunas situaciones excepcionales, pero la verdad yo la llevaba solo. Y yo como en ambos casos. En un caso, el dueño de allá confía plenamente en los ejecutivos que yo tenía crecieron mucho y
Bien.
eso a mí me puso como muy contento. Y son como los hijos un poco, ¿no? O
Claro,
sea, si
claro.
las cosas van bien, se van desarrollando, hay buen clima, el cambio de gente fue bajo, quiere decir que algo había y algo está mejorando. Entonces,
Excelente. Sí.
por eso yo le puse tanta pila toda la vida a los procedimientos, a la norma ISO, a que las cosas se cumplan, que se hagan bien, que bajar el nivel de peleas, que nunca es muy difícil porque nuestra actividad es de mucho estrés y con el estrés cada uno reacciona diferente. Pero yo puedo decir que me pone bien que la empresa ande bien.
Entiendo.
Me hubiera sentido mal porque me hubiera sentido a lo mejor un estafador si a la gente le va mal,
Sí,
¿entendés? O
entiendo,
sea.
entiendo. Vos tenías una responsabilidad que no te daba lo mismo. Catch the money and run, digamos. No era agarrar la plata y rajarte, digamos, sino realmente dejar un activo para que la gente pudiera seguir desarrollándose ahí, ¿no? Era tu, una
Sí,
especie
que es muy.
de sentido de responsabilidad que tenías.
Sí. Y bueno, y con el español también. Yo tuve mucho Zoom con el español y con el administrador de la compañía también tuve unas cuantas charlas para, digamos, marcarle los puntos conflictivos, los puntos, qué sé yo, de relaciones humanas, en fin. Ahí en la española tuve suerte porque la persona que era el coach de la empresa, que me presenta al dueño, quedó como administrador de la compañía. Entonces
Ah.
eso también ayudó mucho
A
porque ahí
darle.
sí tenía temas de recursos humanos que resolver.
Está clarísimo.
Los temas culturales no son fáciles, Carlos. O sea, no es que vos, las mismas cosas que hablamos nosotros, si las hablamos allá,
No.
todo cambia, el modo de decir las cosas, el modo de presentarlos, aunque todos hablamos español.
Sí, obvio,
Te
obvio,
cuento que
sí.
estuve a punto de abrir Colombia también.
Ah, mira.
Así que conozco este tema de la cultura. Es muy importante vender en otros países. No solo es un tema de idioma, es de cultura también, ¿no?
Está clarísimo. Bien, Alejandro, ya el tiempo nos indica que
No
tenemos
sé.
que interrumpir,
Algo está
pero la.
fallando en el.
No, recién se fue un poquito el sonido, pero nada, nada grave, me parece. ¿Vos me escuchás bien ahora? ¿Me estás escuchando bien?
Sí,
Ah,
ahora
perfecto.
sí, justo
Bien,
ahora.
bien, bien, perfecto, perfecto. Bien, Alejandro Blitzen, la verdad que ha
Ahí
sido.
sale cortadito en tu voz.
Ah, sale cortado. A ver ahora si podemos hacer la despedida. Y ahí ya me escuchas bien.
No, ahí sale bien, sí.
Bien, bien. Bueno, fantástico. Alejandro
Sí.
Blitzen, la verdad, muchísimas gracias por esta larga conversación que hemos tenido en MD Medianas. Creo que para toda la audiencia, especialmente para los empresarios y la familia de los empresarios y los asesores, es súper útil y me gustaría más adelante por ahí volver a contactarme contigo para continuar estas conversaciones a partir de tu larguísima experiencia en tan diversos lugares y responsabilidades, ¿no?
Bueno, para mí también fue una linda charla porque hablar de lo que uno hizo siempre,
Claro que sí.
siempre es simpático, digamos, ¿no? Así que te agradezco las formas también, me parecieron muy respetuosas, o sea que estoy para ayudar en lo que necesites.
Mil gracias y seguiremos entonces más adelante la conversación.
Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto, mucha suerte.
Chao, chao.
Chao.
Bien, solamente retomo aquí desde los estudios de Amadeus para agradecerle muy especialmente a Ricardo Piñero por toda la operación del programa de hoy, la descarga de archivos y la hilación que fue tan brillante como siempre. Y bueno, el aprendizaje con Alejandro Wilstein creo que ha sido muy intenso. Me parece que es una entrevista para escuchar varias veces. Hay muchas aristas que pone y realmente la experiencia que tiene después de tantos años es muy valiosa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles y producto de la conclusión de su evolución, que creo que ha sido feliz, vamos a cerrar con un tema que a mí me gusta mucho de Pharrell Williams, justamente Happy. Hasta el miércoles.
Clap along if you feel like happy.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.